COPE Aragón.
Estar informado.
Bueno, pues 12 y 20 minutos a esta hora, ya sabes que continuamos hasta las 12 y media acompañándote ahora desde Aragón, con el saludo en estos momentos de Mario Gazulla en el control de sonido y de quien te habla, Enrique Pérez. Enseguida repasamos también uno de los acontecimientos importantes del día de hoy. Charlamos con una persona que nos va a contar muchos detalles. Enseguida te desvelo cuál va a ser el tema. Pero antes le vamos a echar un vistazo también a la previsión del tiempo con Marta Almarcha, que es meteoróloga del tiempo.es. ¿Qué tal, Marta? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Comenzamos la semana con estabilidad y temperaturas suaves. Hoy, tras disiparse las nubes bajas matinales de Huesca y del sistema ibérico, tendremos nubes altas cruzando la región con viento flojo del oeste y todo ello con temperaturas máximas de hasta 22 grados en Teruel, 19 en Zaragoza y 16 en Huesca. Mañana martes irá aumentando la nubosidad con el paso de las horas y al final del día podrían llegar las lluvias de la mano de un frente que traerá más inestabilidad y descenso térmico los próximos días.
A esta hora, gracias Marta, tenemos 17 grados en Zaragoza, 16 marca el termómetro en Teruel y 15 en Huesca.
Unos días de esquí en Aragón te llenan de energía para todo el año. La emoción de volver a esquiar, la belleza de vivir la naturaleza, el placer de descansar entre amigos.
Hay miles de razones para venir a Aragón. ¿Cuál es la tuya? Aragón, por miles de emociones. Turismo de Aragón. Gobierno de Aragón.
Vive una Navidad mágica en Puerto Venecia. Conoce al auténtico Papá Noel. Hazte preciosas fotos con nuestra decoración especial y deja tu carta en el gran buzón. Abrimos los domingos 10, 17 y 24 de diciembre. Más información en puertovenecia.com.
En 2024, reforzamos la educación en Aragón con 217 millones para la Universidad de Zaragoza, 50 millones para modernizar colegios y creamos una deducción en el IRPF del 25% de los gastos en clases de refuerzo escolar. Gestión para impulsar Aragón.
Gobierno de Aragón.
Herrera en COPE.
Aragón.
Estar informado.
Hoy se cumplen 50 años del incendio de Tapicerías Bonafonte en la calle Rodrigo Rebolledo, en el barrio de Las Fuentes, aquí en Zaragoza. En él murieron 23 trabajadores, una tragedia que apenas se recuerda en comparación con otras también que han ocurrido en la capital, como el incendio del Hotel Corona de Aragón, la discoteca Flying o el atentado contra la Casa Cuartel de la Avenida Cataluña. Podríamos decir que se trata del mayor accidente laboral que se ha producido en nuestra comunidad. Ocurrió un 11 de diciembre de 1973. Eran aproximadamente las 8 de la mañana cuando se inició el fuego en aquel taller textil que se convirtió en una auténtica ratonera. Los bomberos solamente pudieron salvar a 5 trabajadores. Raúl Baltueña pertenece al Cuerpo de Bomberos de Zaragoza y es el comisario precisamente de la exposición que sobre esta tragedia podemos ver en el Museo del Fuego de Zaragoza hasta el próximo 11 de marzo. Raúl, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Usted conoce bien la historia. ¿Qué fue lo que ocurrió exactamente?
Bueno, conozco la historia porque, bueno, me contaron mis compañeros, conocí a los compañeros míos que trabajaban en ese servicio, me contaron lo que sucedió allí, lo que la intervención de ellos, que no se conoce nada de lo que hicieron, no ha trascendido mucho. Y, bueno, con las cosas que van contando, pues veo que la gente no lo conoce y me da por primero que me lo cuenten para dejarlo constancia de lo que me cuentan ellos y empiezo a investigar y, bueno, pues al final, después de mucho tiempo, pues con información de prensa, de informes, de testigos, de lo que me ha contado mucha gente que conocía esa tapicería, que ha intervenido, que se rescató, se salió de ahí viva y con eso voy haciendo un poco la labor de investigación de lo que al final pues transmito, ¿no?
¿Y qué fue lo que originó el fuego? ¿Cuál fue la causa?
Bueno, a ver, en el juicio, después de 50 años, en el juicio el principalmente sospechoso fue un transformador que estaba, se accedía por el exterior, pero ocupaba la superficie de la tapicería, se separaba por unos tabiques y ese era el principal sospechoso, digamos, del origen. Todo el mundo hablaba de incidencias que había con ese transformador, alguna vez había desalojado a la tapicería por riesgo o por miedo a que se produjera un incendio y luego tanto el informe del Ministerio de Trabajo como los testigos salen de ese sótano, pues casi todas las miradas van hacia él, que fue el inicio, ese comienzo. Pero en el juicio, tras los testigos, peritos industriales que decidieron, pues bueno, se determinaron que las causas fueron desconocidas. Uh-huh. El origen finalmente no se supo o no se determinó realmente.
Claro, aquello se convirtió en una trampa mortal, ¿no? Porque aquel taller estaba cargado de material inflamable, de telas, de pinturas, en esos 1000 metros cuadrados que ocupaba, ¿no?
Efectivamente, es un espacio muy grande que estaba repleto de de material combustible, de esqueletos de sofás para vestir, para tapizar, espumas, velas, en fin, era todo un material combustible, absolutamente todo el almacén. Entonces, uh-huh. en el momento que se prende la parte que sea, el desarrollo del incendio es súper rápido. O sea, que se bloquea, además fue, bueno, la parte de donde está el transformador o donde se inicia el fuego, está muy cerca de la salida y enseguida cubre toda esa zona, por los informes que hay de bomberos, hace una diagonal todo el fuego, que es lo que bloquea, digamos, la salida, la parte del sótano. Se bloquea, digamos, con el fuego, con la rapidez de la propagación del incendio.
Y a eso se añade además que la puerta, la persiana, digamos, de acceso al local estaba bloqueada y los bomberos no pudieron entrar por ahí, ¿no?
El problema que principalmente que hubo es que se consigue salir un trabajador y era una persiana y una puerta y luego una persiana. Uh-huh. El trabajador consigue salir y se le cierra la puerta, bueno, sea un portazo, lo que sea, y se le cierra a continuación la persiana. No sé si por el golpe de la persiana, pues de la puerta al cerrarse o no sé, eso la verdad es que es difícil de saber. La cuestión es que se cierra la persiana, él intenta subirla y no lo consigue, entonces pide ayuda. Cuando llegan los bomberos, mis compañeros la consiguen hablar de abrir sin problemas. O sea, lo que es la persiana, ¿eh? Uh-huh. Me imagino que el trabajador con los nervios no atinaría bien a subirla y mis compañeros, bueno, la consiguen, pero luego tienen la puerta que ahí sí que tienen problemas para abrirla. Seguramente porque está bloqueada con los primeros trabajos que han intentado salir y por se han intoxicado y se ha quedado ahí, digamos, bloqueando la puerta. Y lo que hacen mis compañeros es, eran dos persianas seguidas, digamos, que estaban con una guía central separados, y lo que hacen es, en la persiana de la derecha, también parece que tienen algo de dificultades, lo que hacen es rajarla y por ahí es donde accede. Uh-huh. Lo que pasa es que estamos hablando de un incendio muy fuerte, que en el momento que tiene arriba una abertura, todas las calorías y el humo va hacia arriba. Entonces, tienen dificultades en avanzar y en extinguir por las dificultades que origina el fuego, las calorías y el humo. Que cuando entran no ven a nada, van haciendo incursiones, entrando y saliendo al sótano, cuando encuentran alguna persona la van sacando, pero con el material que tenían y la cantidad de calorías que hay, se van quemando y haciendo incursiones muy rápidas, de entrar y salir. Incluso cuando salen, que están con muchas calorías, que se queman, van pidiendo a sus compañeros que les echen agua para refrigerarse. Uh-huh. O sea, el problema es la dificultad por la cantidad de fuego que hay en ese sótano.
Nadie sospechó en ningún momento, en ninguna inspección del local, no sé si entonces se harían o no, que algo así podía ocurrir.
Es algo que era normal, digamos, en Zaragoza. Ocurrió en la tapicería de Bonafontes, pero podía haber ocurrido en cualquier otra industria. O sea, en la paralela en la calle Lepanto había una industria, otra tapicería, que era igual. Mucho combustible, bueno, la tapicería igual, una entrada y en el sótano. O sea, era algo normal. En tres meses, o sea, era la industria en Zaragoza, lo ocupaban los bajos de los pisos. Uh-huh. Tres meses antes, en la calle Tarragona, en verano, había un almacén de productos químicos, se prendieron 60.000 litros de disolventes y fue un incendio brutal en el que hubo muchos heridos bomberos y se tuvo que derrumbar el edificio. O sea, que era algo habitual en esa época, no había una prevención, no había unas normativas claras de prevención de incendios y luego no había una cultura tampoco entre la gente. O sea, seguramente había extintores en el sótano y la gente no los utilizaron porque seguramente no sabían ni utilizarlo.
Lo que resulta muy triste también es que, a pesar de ser una tragedia que conmocionó entonces a toda España, parece que ha caído en el olvido, ¿no, Raúl?
Sí, es algo de lo que yo me entero de esta historia pues por las cosas que me cuentan mis compañeros veteranos, principalmente Ricardo Casado, que es uno de los que salió de milagro, que me cuenta, yo salí de ese siniestro haciendo rescate, salí de milagro. Cuando empiezo a tener curiosidad por este incendio, que veo que es tremendo, es una catástrofe tremenda en Zaragoza, me doy cuenta de la poca información que hay de ese siniestro, que es lo que me anima, como yo conozco a las personas que han trabajado ahí, me anima a buscar información. Y a partir de ahí lo que me van diciendo, buceo y busco más cosas porque veo que no lo nombran y que hay muy poca información de lo que se ha desarrollado en ese incendio. Hay una, si se desarrolla una serie de polémicas y cosas, y eso es un poco lo que me anima, para poderlo contar, para que la gente conozca y no quede en el olvido lo que ahí sucedió.
Pues sin duda dos ocasiones importantes, ese documental que esta noche se estrena en Aragón Televisión, como esa exposición también que podemos ver en el Museo del Fuego de Zaragoza, y precisamente de la que Raúl Baltueña es su comisario. Raúl, te agradezco muchísimo que hayas atendido la llamada de COPE, sobre todo para recordar algo que, como decimos, por desgracia, parece que ha caído en el olvido.
Muchas gracias.
Bueno, pues así llegamos a las 12:30. Seguimos aquí en Herrera en COPE con más historias y más protagonistas de la actualidad.